virtual de radios escolares en septiembre.
Vamos a oír ahora la del 6 María Suárez Fiol. Creo que tienen un invitado muy especial que nos va a contar unas cosas muy interesantes. Y bueno, el 6 María Suárez Fiol tiene dos grupos que van a intervenir. Entonces, primero participa el primer grupo como entrevistadores. Cuando terminen, se levantan y pasa a ocupar los micros el segundo grupo. ¿Les parece, Suárez Fiol? ¿Sí? ¿Vale? Y continuamos la entrevista, un grupo detrás de otro, los dos seguidos. Entonces, nosotros en la cámara vamos a ver las tripas de la organización, el making of, cómo se levantan unos y se sientan otros, pero es el directo de la vida del cole. Adelante, cuando quieran.
Buenos días. Desde el SEIP María Suárez Fiol queremos participar en este encuentro de radio escolar con una entrevista a un doctor de medicina de familia. Él nos dará respuesta a todas las dudas e inquietudes de nuestros compañeros y compañeras sobre el COVID. Somos Álvaro, Saúl, Lucía y yo, Carla, alumnos y alumnas de sexto. Buenos días, don Daniel Enrique Vargas Rodríguez. Le agradecemos su participación en el día de hoy. A continuación, tenemos una serie de preguntas de gran interés para nosotros. Comenzará nuestro compañero Álvaro.
Buenos días, doctor. ¿Nos podría decir qué medidas de protección utiliza en su día a día?
Hola, buenos días. Bueno, ya me han presentado, soy el doctor Daniel. Las medidas de protección dependen del momento donde estés, porque si estoy en la consulta es una cosa y si estoy en urgencia es otra cosa. Si estoy en la consulta, generalmente solemos tener mascarilla, guante, distanciamiento en el momento del paciente, y si estoy en urgencias y tengo que ver un paciente con sospecha de COVID, se utiliza un traje que se llama EPI.
¿Cada cuánto se echa gel hidroalcohólico en la consulta aproximadamente?
El gel hidroalcohólico se lo echa uno, también depende, porque obviamente depende del contacto que tengas con la persona, pero básicamente es constantemente.
¿Después de cada cita médica desinfecta en la sala?
Sí, la sala se desinfecta dependiendo también, aquí todo depende. Depende, por ejemplo, si el paciente tenía sospecha de COVID, porque puede pasar de que la persona entre a la consulta que pasa a un área que no está protegida y obviamente hay que desinfectarla porque puede ser que tenga riesgo de que tenga COVID y se desinfecta. Pero el área que les comenté, que bueno, si ustedes ya les hice una entrevista previa aquí, a estos alumnos que saben bastante, y les pregunté como si habían ido a algún centro de salud y se dan cuenta que en los centros de salud ahora mismo se separa a las personas cuando llegan, y obviamente si pasa a la zona de respiratorio, que es donde se atiende a las personas con sospecha de COVID, cada vez que una persona sea atendida se tiene que desinfectar esa sala.
Buenos días, doctor. Mi nombre es Carla. ¿Qué diferencia más destacada hay para un paciente entre ir ahora y antes a una consulta médica?
En realidad la diferencia no es mucha, porque yo creo que el tema está en que nosotros, las personas, los niños, los adultos, debemos confiar un poco en cómo estamos haciendo el trabajo. Ahora obviamente se dan cuenta que el trabajo está más por vía telefónica, precisamente para reforzar lo que es el distanciamiento social y protegernos unos con otros. Pero con una buena entrevista, un médico puede llegar a un diagnóstico determinado y poner un tratamiento sin ni siquiera tocar al paciente. O sea, no hay una obligación por tocar al paciente. Y nosotros estamos preparados para eso. Y yo creo que sí se nota por parte de la gente cuando va a la consulta que no es como antes, pero bueno, que tampoco no es que el servicio sea peor. El servicio es igual, lo que pasa es que estamos ahora en una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, como ustedes lo están viendo aquí en el cole también, va a durar un tiempo y tenemos que adaptarnos a ella.
¿En su centro están todos vacunados?
Sí. Gracias a Dios, estamos todos vacunados.
¿Usted conoce algún componente de la vacuna?
A ver, las vacunas dependen de la empresa que lo fabrique. Habrán visto en las noticias que hay montones de empresas que fabrican vacunas y entonces hay empresas que lo fabrican con un componente del virus y hay empresas que lo fabrican con el mismo virus pero de forma atenuada. O sea, que el virus produce cierta enfermedad como un cuadro gripal, pero no el COVID como tal, la enfermedad del COVID grave. Pero cada empresa tiene su forma de hacerlo. No, no es una forma única.
Muchas gracias a este primer grupo de entrevistadores y al doctor Daniel, que nos está contando unas cosas muy interesantes.
Buenos días, doctor. Mi nombre es Lucía. ¿Cuál es el protocolo a seguir con una persona con síntomas de COVID?
Vale, esa pregunta es muy, muy interesante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que ahora a todo le llamamos COVID. A un catarro le llamamos COVID, a una alergia le llamamos COVID, a una diarrea le llamamos COVID. Y no debe ser así. Lo que sí debe ser es que cuando hay alguien enfermo en casa, lo primero que tenemos que hacer es llamar al 012. El 012 es el número de urgencias de Servicio Canario de Salud y allí notificar qué es lo que está pasando. Mira, tengo diarrea, tengo fiebre, tengo... y decir todo lo que pasa. Y desde allí se le informará los pasos que deben seguir. No es como antes que de pronto tu padre o tu abuelo o tú mismo decías, mira, tengo fiebre, voy al médico directamente. No, porque ahí lo que estamos haciendo es colapsando más el sistema y haciendo que si posiblemente tienes el COVID, pegárselo a algún ancianito que esté allí en la consulta por otra cosa. Entonces eso es lo que se trata de evitar, ¿no?
¿Es más difícil trabajar con niños o con adultos contagiados?
Es más difícil, no, esa pregunta no la entiendo porque es igual. Se trabaja igual con niños que con adultos.
¿Por qué los niños tienen menos posibilidad de contagiarse?
Esa pregunta no está bien hecha. La posibilidad de contagiarse es igual para todo el mundo. O sea, sea niño, adulto, anciano, todos tenemos la misma posibilidad de contagiarse. Lo que pasa es que en las noticias se ve mucho, que los niños no se contagian. No, los niños se contagian igual que los adultos e igual que los ancianos e igual que todo el mundo. Lo que pasa es que le da una forma muy leve, muy, muy leve de la enfermedad e incluso a veces no le da nada de síntomas y a veces ni se entera que pasaron el COVID. Entonces, claro, como no se enteran y están así sin síntomas, van transmitiendo el COVID a todo el mundo sin saberlo, pero no es culpa de nadie porque no lo saben. Por eso es la importancia del distanciamiento social, el uso de mascarilla y lavarse las manos.
¿Es recomendable que los niños menores de 5 años se pongan la mascarilla?
A ver, las recomendaciones no están bien descritas si sí o si no. Aquí depende más es del niño y obviamente depende del padre. Porque, por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años y él tolera bien la mascarilla y aparte me lo pide porque él ve a todo el mundo con mascarilla y yo quiero la mía y tiene 3 años. Pero ¿qué pasa? Que lo vigilo constantemente, porque obviamente es un niño de 3 años que para quitársela, ponérsela, no es lo mismo que un niño más grande, ¿no? Y aparte si se queda dormido hay que quitársela, si va en el coche, pero que mira que si el niño menor de 3 años, de 5 años la quiere usar o tiene 5 años exactamente, porque un niño de 5 años lo entiende perfectamente, un niño de 4, y si la quiere usar, mira, se le puede dejar usar, pero siempre bajo supervisión, pero que no es que se recomienda que no la use, no, no. Aquí lo que tiene que quedar claro es que todos tenemos que usar mascarilla, todos tenemos que tener distanciamiento social, todos tenemos que lavarnos las manos constantemente, y eso es lo que va a hacer que salgamos de esto rápidamente.
Ahora le damos paso a mi compañero Saúl.
Hola, buenos días, doctor. Mi nombre es Saúl.
Hola, Saúl.
En su opinión, así una pregunta, en su opinión, ¿cuál es la mascarilla más efectiva?
A ver, la mascarilla, no es que hay una mascarilla más efectiva o menos efectiva. La mascarilla lo que hace es que genera un efecto barrera. ¿Qué es el efecto barrera? Que te pone algo allí en la boca que evita que todas las gotitas de saliva que salen de tu boca cuando hablas, porque no solamente sale gotitas de saliva de tu boca cuando estornudas, sino cuando hablas también salen gotitas de saliva y eso se queda en el aire. Entonces, obviamente, el uso de mascarilla evita que esas mascarillas, esas gotitas de saliva se queden en el aire y por eso los sitios tienen que estar bien ventilados y por eso ven ustedes que ahora en el cole se abren las ventanas y pasamos un poco de frío, pero tiene que ser así, o cuando estamos en una terraza, que ahora los restaurantes se tienen que comer en terraza, pero es por eso, para que si alguna gotita de saliva sale de nuestra boca y está en el aire, se vaya y no se quede allí. Claro. Pero la mascarilla en realidad, las que sirven o las que están recomendadas son las que venden en la farmacia. no las que venden el chino o las que la hace la abuela, ¿vale? Aunque, mira, para no tener nada y tener una de tela, preferiblemente tener la de tela a no tener nada. ¿Entendido?
¿Usted cuántas personas que ha atendido en su centro han derivado a la UCI?
A ver, no se trata de que desde mi centro se derive a la UCI directamente. O sea, la UCI, ¿tú sabes lo que es una UCI? Una UCI es una unidad de cuidados intensivos y es lo que vemos en la tele de que están las personas que tienen COVID, que están muy graves, que tienen un tubo y tienen que tener un respirador para poder subsistir. Ahora bien, para llegar a ese punto, que es el porcentaje de personas muy, muy, muy bajo que llegan a ese punto, dependiendo de la edad, dependiendo si tiene alguna enfermedad de antes, eso generalmente no lo enviamos desde una consulta, lo enviamos es cuando el paciente llega a urgencia y después en urgencia, si tienen los signos vitales muy, muy graves, pasaría a la UCI, pero eso pasa con cualquier enfermedad. O sea, puede pasar con la gripe, puede pasar con cualquier enfermedad. O sea, lo que pasa es que ahora estamos en COVID, entonces ahora a todos le llaman COVID, pero no es así, ¿vale? Hay un montón de enfermedades donde los pacientes llegan y después pasan a la UCI, y la UCI es una unidad donde se cuida intensivamente a las personas, pero puede pasar con cualquier enfermedad.
¿Ha pasado algo similar con otra enfermedad o virus anterior al COVID-19?
Por supuesto que sí. Ha pasado muchas veces y ha pasado incluso hasta peor. Y sigue pasando. Y entonces yo creo que es el momento que estamos aquí en este programa, que estamos hablando, de tratar de hacer actividades en los colegios donde recordemos y hablemos de historias de lo que han sido las pandemias anteriores. Hay una gripe muy, muy grave que dio hace muchos años que se llama la gripe española, que es la mal llamada gripe española porque en realidad no se originó aquí, sino que se originó en los Estados Unidos, pero murió mucha gente, muchísima gente. Y tuvieron que hacer un cambio en la sociedad, y la sociedad cambió en su comportamiento. Y para darte una anécdota muy cómica, que a veces no lo relacionamos, tú te ves en las películas antiguas cuando una mujer saluda a un hombre y le da la mano, y le hace así con la mano, y le besas la mano, y no como ahora que se besa a la gente 2 y 3 veces en las mejillas. Eso fue a raíz de esa gripe española, y las mujeres utilizaban guantes de tela, y fue a raíz de eso, porque como se creó una nueva normalidad, se quiso evitar el contacto con las personas y de alguna manera, bueno, ahora nos saludamos así. Y es lo que está pasando ahora, nos saludamos que si con el codo, o mira, yo creo que ni siquiera con el codo, deberíamos saludarnos como los asiáticos, en plan así. ¿Vale?
Esta ha sido la última pregunta por hoy, ya que se ha agotado el tiempo de la entrevista y debemos terminar la conexión.
Desde el centro.
Bueno.
Desde el centro María Suárez Fiol, le queremos agradecer su colaboración y su tiempo para resolver todas las dudas que nos han surgido sobre el tema tan actual como es el coronavirus.
Gracias. Bueno, en realidad yo igual quiero despedirme también y quiero decir unas palabras que, primero, distanciamiento social, no se olviden de eso. El control de los síntomas en casa, si tiene fiebre o algo. Control de los contactos de cuando se enteren de una persona, un familiar que haya tenido COVID, saberlo y notificarlo siempre. Y la convivencia y el uso de gel, ya saben, ponérselo las veces que sean, no es un tiempo determinado, sino las veces que sean necesarias se lo pueden poner.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muy bien, muchísimas gracias al 6 María Suárez Fiol y al doctor Daniel. Qué importante seguir las recomendaciones. No nos cansaremos de verlo y de decirlo. Hay que cuidarse.
Encuentro virtual de radios escolares en SEPTELDE.